Juan Carlos Jalif, una institución de la política bien entendida en Mendoza y también en su proyección hacia el resto del país. Es un tipo muy querido, no solo por los propios, sino también por los ajenos o extraños. ¿Qué sentís cuando recibís tanto afecto, Juan Carlos? Porque es unánime, todo el mundo te ha bancado. Realmente, y eso uno supone debe ser muy bueno para el alma, para el espíritu.
Sí, en realidad, la verdad que he terminado la política, o por lo menos la exposición, la alta exposición en la política. No volveré a ser senador, ni vicegobernador, ni...
Pero estás ahí dando vueltas, sí.
De esta manera. Claro. Yo lo sentía, el respeto y el cariño y el afecto. Lo que me sorprendió es que se hiciera público por parte de sectores que uno puede esperarlo de los propios partidos, pero del propio partido. Pero eso me sorprendió que se hiciera público, porque la política es a veces...
Sí. ¿Vos decís que genera algún tipo de resentimiento?
No sé, rencor, bueno, a lo mejor, claro, pero que se haga público lo que más me impactó, ¿no?
¿Y de quién? ¿De quién te sorprendió?
No, de ninguno en especial, pero me sorprendió que se hiciera público, que lo manifestaran de la manera lo que lo hicieron en el...
Claro, ¿cómo lo hicieron?
En la sesión. Sí, además hubo palabras muy sentidas, la senadora Camiolo también contó una anécdota, sí. Cuando entró con el bebé y ella tenía que hablar. Y bueno,
vos lo tuviste.
Claro, estaba presidiendo, yo lo tuve mientras ella hablaba, pero bueno, ni trascendió eso y ella no marcó como un hecho, una anécdota linda.
Muy buena, muy buena.
Y también me debo reconocer que me sorprendió, porque yo no lo sabía, la presencia de los tres gobernadores, de los cuatro en realidad.
¿Ah, no sabía que iban a estar?
No, yo no tenía nada más. Esa me la preparó Mario Abed.
Ajá.
Mario es un tipo
con
muy,
quien tuviste, hiciste una referencia del Mario, en 1983, a ver, contanos.
Son las cosas del destino que me han ido marcando. Nosotros, esto debe haber sido... En la última semana de noviembre del 83, los últimos 10 días, había que ir a abrir la legislatura si estaba cerrada.
Estaba cerrada la legislatura.
Claro, lo único que estaba habilitado al público era la biblioteca, porque la legislatura tiene una de las mejores bibliotecas de Mendoza. Lo único que estaba habilitado al público. Y fuimos con Genú.
Vicegobernador.
Vicegobernador y con otros dirigentes, con Fernando Armañague. Y entre
eso era causa, ¿no es cierto?
Eso era causa.
Vos eras de causa.
Sí. Y, también fuimos con Raúl Vicky.
Ah, también estaba.
Claro, Raúl Vicky también. Y era un grupito que íbamos a ver, a abrir, que a ver con qué nos íbamos a encontrar. Nos encontramos con cada cosa adentro, pero bueno.
Oíme, treintañeros eran ustedes, ¿no? Más o menos.
Yo 32.
Mirá vos.
Entonces, y entre ellos iba un chico, un muchacho... jovencito, 18 años, quien resultó ser el que ahora es vicegobernador, Mario Abed, que entró con nosotros, que inclusive preguntó, ¿puedo entrar con ustedes?
¿En serio? ¿Estaba ahí afuera él?
Y, claro, le digo, ¿puedo entrar con ustedes? Pero y claro, Mario, entrá.
Militante era él.
Militante, claro. Pero recién militado, si tenía 18 años, era la primera vez que votaba.
Estaba ahí con ustedes cuando abrieron la legislatura.
Era de Junín él.
Sí, sí, sí.
Acuérdense que yo soy de Palmira, de la zona este. Entonces, ¿puedo entrar? Claro, y entré con él. Él se acuerda, yo no, que lo agarré del hombre y entramos juntos. Eso no me acuerdo yo, él se acuerda.
Mira vos.
Y después veo ahora, me estoy despidiendo.
Te estás despidiendo y él está ahí.
Y él está de vicegobernador. Las cosas de la vida, ¿no?
Bueno, tendrás muchos recuerdos. ¿Vas a escribir algo sobre tu vida política o no?
Y todo el mundo me lo dice. Supongo que en algún día empezaré a escribir anécdotas, ideas y después... A ver
¿cuánto si tenés? ¿70 y cuánto tenés?
71 años tengo yo. Recién cumplido en febrero. A esta altura ya se dice recién cumplido.
No nos podemos perder los mendocinos de tu, de tu experiencia.
Tengo miles. Yo me acuerdo que ahí en la legislatura, a veces cuando se espera un cuarto intermedio, o cuando estamos en un pasillo, cuando nos juntamos, les cuento cada anécdota de la historia de Mendoza, no anécdotas personales.
¿Qué hacías en el 83?
En el 83, yo por supuesto ejercía la profesión.
Sí.
Yo soy abogado.
Sí.
Militaba del año 75.
Ajá.
Después vino el golpe, obviamente, seguimos militando, pero en la clandestinidad, porque no se podía hacer.
Ajá.
Y cuando empieza la actividad política y empieza toda la presentación para las candidaturas, a mí me eligen junto al gordito Baglini, apoderado del partido. Yo colaborando con el Gordo. El Gordo es 2 años mayor que yo. Era. Ay, cómo lo extraño.
Mm.
Que todavía hablo en presente.
Sí, sí.
Y así que armamos todas las... De esas cierres de lista tengo tantas anécdotas que para escribir un solo libro.
Claro, entonces tenés que hacerlo. ¿Cómo viviste aquella gobernación, la de Javer?
Bueno, ahí hay un fenómeno, porque yo voy a la legislatura precisamente porque ya habían decidido que yo iba a ser el secretario de bloques de diputados provinciales.
Ajá.
En cargo técnico-administrativo, no es que era diputado yo.
Sí.
Así que así empecé. Uh-huh. Pero a los 8 meses uno de los directores del IPB tiene un problema de salud y... Me llama Felipe y me dice, y me nombra director.
Fuiste al INB.
IPB.
Director. IPB.
El INB vino después.
Sí, no, sí. No, también estuviste ahí, claro.
Y bueno, ese periodo fue espectacular porque en ese periodo se construyeron 20.000 viviendas.
Bueno, pues te agarró el sismo.
Fíjate vos la cosa, tengo la anécdota del sismo. El sismo fue en enero del 85.
Uh-huh.
En el directorio habíamos acordado separarnos en quincena para salir de vacaciones. Entonces, a mí me tocó la segunda quincena. Yo estaba en Mar del Plata el 26 de enero.
Ah, mirá.
Cuando veo lo del sismo, al otro día en la mañana temprano me voy, ahí no había celulares, nada, a la compañía de teléfono.
A pedir una llamada.
Pedir una llamada. Llamo al instituto y ahí es donde me explican que la cosa es complicada.
Claro.
Volví a mi casa que habíamos alquilado, a la casa que habíamos alquilado, y le dije a mi familia, nos volvemos a Mendoza. ¿Cómo? Me dice mi hija, claro. Chiquito.
Sí, sí, sí.
Sí, le ha habido un sismo.
Ajá.
Y nos tenemos que volver, así que nos volvimos. Bueno, y entramos a trabajar. Yo creo que Felipe nos dio las instrucciones de poner... Tenía un muy buen plantel el IPB de técnicos, de gente especialista en la materia de vivienda, un muy buen plantel. Visitadoras sociales, asistentes sociales. Fue tan bueno eso,
mirá,
que creo que debe ser una de las satisfacciones más grandes que he tenido yo en mi carrera. El sismo fue el 26 de enero. En agosto ya estábamos entregando las primeras casas.
Claro.
Fue tanto el trabajo que se hizo.
Uno mirando, repasando lo que ha hecho Mendoza, en momentos en que uno no existía, te lo digo en nuestro caso, que eso es lo que tenemos 50 y pico de años, más otras cosas que sí las pudimos vivir, como esto que estás diciendo vos, ¿cómo es posible que hoy estemos como estamos, Juan Carlos, ¿no? Tan contenidos, con falta de ese impulso que hizo grande a Mendoza durante tanto tiempo, ¿no?
Hay causas propias y otras ajenas. La primera causa propia es que nosotros hasta los primeros años de los 90 éramos el principal productor de petróleo del país, ahora estamos cuarto o quinto.
Claro, sí.
Y Mendoza tiene una particularidad por su propio proyección productiva o su propia actividad productiva, para hablar con más precisión, depende mucho de la macroeconomía que viene de la nación. Mendoza, cuando ha tenido un dólar competitivo, cuando ha tenido estabilidad, cuando no había inflación, siempre le ha ido mejor que al resto de la provincia. Y al revés, cuando esa macroeconomía no tiene estas cuestiones competitivas que le dan, nos ha ido peor que a otras provincias. Eso es invariable en la historia de Mendoza.
Sí, pero ¿sabes qué veo? Tengo que ser honesto porque lo he dicho muchas veces aquí. Hoy parece ser la excusa principal de los problemas que tenemos. Hablo con Cornejo y Cornejo dice la macroeconomía. Hablo con Suárez, Suárez habla, nos dice la macroeconomía. Vos también en este momento. Es decir, también a lo mejor falta alguna idea superadora de Mendoza que la distinga también sobre el resto, ¿no?
Quizás sí, porque fíjate vos, nosotros tenemos una particularidad que vemos, solo el 3% del territorio provincial es cultivable. Ajá. El resto son montañas y desiertos.
Sí, sí, sí.
Primero. Segundo, hemos tenido una industria metalmecánica espectacular, la industria vitivinícola, el turismo ha ido creciendo, lo que nos ha marcado un poco la disminución de la explotación petrolera.
Sí.
Eso.
Y se fueron a Vaca Muerta.
Bueno, y la minería, la bendita minería. Nosotros vivimos arriba de un colchón de riqueza. Las mismas riquezas que están del otro lado de Chile están de este lado. Sí. Del otro lado de la montaña en Chile están de este lado. Y bueno, lo intentamos y no pudo ser, a pesar de que el propio gobernador lo había prometido en la campaña, ¿no?
¿Por qué no se siguió? Si estaban convencidos del buen rumbo.
Bueno, yo tengo una particular visión. Para mí hay una mayoría ruidosa y la minoría silenciosa no sale a las calles. Solo se expresa cada dos años en las urnas. Uh-huh. La minoría silenciosa. Las mayorías ruidosas son las que más ruido hacen.
Claro, claro.
Y eso condicionó, porque además, además se mintió mucho con eso. Por ejemplo, nosotros, como habíamos previsto esa ley, la modificación de la 7722, otra cosa que el destino me marcó, yo presidí la sanción de la 7722 y presidí la modificación de la 7722.
Claro.
Creamos un fondo para el uso eficiente del agua.
Claro.
Pero además, como yo digo,
Lo producido por la minería iba a conformar ese fondo que iba a financiar todo lo que no tenemos para mejorar el río.
Y yo acá siempre cuento una anécdota de... Resulta que los mendocinos, son muchos, nos llenamos la boca hablando del agua. Si tanto nos interesa el agua, ¿por qué consumimos el triple que lo que la Organización Mundial de la Salud indica? Uh-huh. Además, te voy a contar una anécdota, ya siendo presidente del INB. Una vez vino unos franceses, unas visitas que se hacen tradicionalmente entre países productores vitivinícolas. Y bueno, por supuesto, yo le doy una exposición y junto con los técnicos del INB, en la sede del INB, diciéndole la escasez de agua, el problema del agua. Uh-huh. Hasta le dimos como los huarpes habían realizado toda una ingeniería para distribuir el agua en el llano, que venía de la montaña, a las acequias, a los canales. Los llevo a Luján. Por supuesto, hay riego eficiente.
Sí.
Y se me ocurre llevarlo a Monte Casero, donde yo le digo que era la mayor productor mundial por hectáreas del mundo. Era la más grande.
Sí.
Viñas de otra calidad.
Sí.
Entramos a la finca y estaban regando, y regaban por manto.
Claro.
Me miró el francés y me dice, pero no es que te falte el agua vos. Claro. Y mirá cómo están regando.
Sí.
Me dio vergüenza.
Vergüenza. Uh-huh.
Porque toda esa agua para una finca con un sistema de riego eficiente que ahora Suárez en su visita a Israel los has visto.
Bueno, pero son cosas que tenemos acá, lo que no tenemos es plata.
Sí, no, pero se puede invertir. ¿Por qué? Ajá. En algún momento yo me animé a
decir. Muchas de las cosas que han hecho los israelíes las hemos hecho acá.
Sí, yo sé, yo me animo a decir. Sí, pero todas las cositas que vos ves por ahí son made in Israel. Todos los aspersores.
Sí, claro.
Yo me animé a decir que era tan o más importante destinar financiamiento a al uso eficiente del agua que la propia malla antigranizo.
Claro.
Que la propia malla antigranizo. Uh-huh. Porque hace a la a esta situación. Pero bueno, las cosas son así.
Está bien.
Pero te quiero decir, Marcelo, no quiero eludir. También hay responsabilidad política en esto. No hay duda.
Está claro. Juan Carlos, ¿cómo sigue tu vida, tu historia? ¿Estás leyendo? ¿Lees mucho? Te encontré, sí, el otro día en la calle comprando un libro de Cercas.
Sí, Javier Cercas. Javier Cercas.
Ajá.
Sí, leo mucho, siempre leí, sí, mucho en mi vida y ahora sigo en eso. Claro. Sí. Estoy colaborando con Mario.
¿Vas a seguir?
Sí, voy a seguir un tiempo.
Obviamente. Ya. Escribí, por favor.
Ponete y bueno, en algunas cosas me voy a poner por lo menos a hacer una recopilación de datos, anécdotas, claro, que la verdad que uno los rememora. Fíjate vos, a mí todo esto, todo esto que ya estoy viendo que llega al final, uno empieza, pienso en el poema de Machado, ese Caminante no hay camino, sí, cuando dice, sí, volver la vista atrás.
Pura nostalgia.
Claro, volver la vista, sí, atrás y ver la senda que nunca, así, más se ha de habrás pisar, de pisar.
Ajá.
Esa cosa se me vino de repente todos estos días. Uno ve la vista atrás, pero claro, no, es añoranza, es nostalgia, pero sí, uno ya lo hizo y tiene que estar satisfecho.
Te queda un montón. Sí. Así que muchas gracias por haber estado acá.
No, a ustedes, por favor, por la invitación.
Estos minutos. Vos que sos futbolero, ¿podemos salir campeones del mundo? ¿Argentina?
Sí.
¿Cómo lo ves? ¿Sí?
Hay equipo, no hay estrellas. Uno ve, bueno, las selecciones de otros países, sí, y si empieza a comparar jugador con jugador,
sí,
nosotros no tenemos un Mané.
Claro.
¿Eh? No, nosotros no sé si tenemos un Vinicius.
Sí. O Mbappé o Benzema.
O Mbappé, Benzema.
Claro.
Para mí los dos grandes candidatos.
Tenemos a Messi, ya muy maduro.
Sí, hay dos candidatos que son de cajón. La lógica indica que Francia y Brasil.
Y el otro Brasil. Ajá.
Pero se ha logrado el equipo,
mm,
que es muy importante. Además, vamos a ser sinceros, en el 2014 no fuimos campeones en Brasil porque no tuvimos suerte.
No tuvimos suerte, sí. Fuimos ahí cerquita.
Esa pelota de Messi que pasa a 2 centímetros del palo, en el sí, Barcelona iba adentro, sí, y en la selección fue afuera.
Sí, sí. ¿Tus hijos han visto campeón en Argentina?
El más chiquito que tiene un año, el más grande que tiene un año, sí la vio.
Ajá.
Y, no, sí, la vio en del 78, en el 78, 86, ajá, mi hija también lo vio.
Sí,
no,
sí.
Me acuerdo.
Sí.
Sí,
mis
tres
hijos no, por eso.
No, mis tres hijos lo han visto a Argentina campeón. Mis bien, tres hijos.
Cuando se nos escapó en Brasil, digo, bueno, no sé si vamos a tener otro
problema. No.
Bueno.
Esa, creo que la vez que, sí, más cerca tuvimos, de hecho, tuvimos más cerca que de Italia 90. Ahí.
Claro, sí, totalmente. Juan Carlos, qué gusto que hayas venido por acá. ¿Vas a seguir viniendo o te vamos a seguir llamando? Te vamos,
bueno,
a,
¿cómo no?,
a seguir jodiendo.
¿Cómo no? ¿Eh? Ya, los periodistas ya le he dicho que sigo con el mismo número, así, ajá, que llamen nomás. Porque a mí me encanta cuando me llaman para consultarme.
Mirá que nos han quedado temas para charlar.
Cuestiones técnicas, claro, me encanta.
Juan Carlos Jalif con nosotros.